Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
Bienvenidos a una nueva edición de Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. En este espacio, cada semana invitamos a los protagonistas del mundo editorial para acercar a nuestros oyentes al trabajo alrededor de los libros. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a este segundo programa de libros digitales o electrónicos. Hoy nuestros invitados nos contarán sobre la transformación de las publicaciones desde la edición universitaria. Además, no se pierda nuestro libro recomendado de la semana, una publicación de la sede Amazonia. Hoy iniciamos Entre Libros con Led Zeppelin y su canción Rainbow On, una de las múltiples canciones relacionadas con la obra de John Ronald Reuel Tolkien, creador del Señor de los Anillos. Esta canción pertenece al álbum Led Zeppelin II, lanzado en octubre de 1969.
Contexto editorial.
Y hoy en Entre Libros hemos invitado a Camilo Ayala Ochoa. Él es el jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con él vamos a continuar hablando sobre libros electrónicos hoy desde este lado del continente. Camilo, bienvenido.
Qué gusto, Sonia.
Bueno, Camilo, empecemos hablando acerca de cuál es el contexto actual de la UNAM en este tipo de formatos.
La Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad más o menos moderna. Nació en 1910 y nació con una misión editora. Desde el comienzo comenzamos a editar. El discurso de Justo Sierra, nuestro fundador, fue repartido en las jornadas de inauguración en septiembre de 1910, y desde entonces no dejamos de editar, de publicar en ese caso, y hemos sido pioneros en la introducción de tecnología a la industria editorial mexicana. El ISBN, el código de barras, la multimedia, las tiendas electrónicas, lo que es la digitalización de acervos bibliotecarios, cuestiones de ese tipo, es lo que hacemos. Y actualmente, bueno, estamos abocados a irnos a lo virtual totalmente. De hecho, hay un proyecto desde hace unos años que se llama Toda UNAM en línea. Hablamos de que la institución, nuestra casa de estudios, que yo siempre he definido como una comunidad de lectura y cultura, publica al año 2.200 títulos, de los cuales 800 son electrónicos. Mucho de eso es en formato PDF, pero estamos mudando al EPUB para que se puedan leer los libros en distintos artilugios, las tabletas, las computadoras, cuestiones de ese tipo, ¿no? Muchas dependencias, porque bueno, la UNAM es un solo sello editorial, pero en la práctica es un grupo editorial. Hay institutos, escuelas, direcciones, coordinaciones, programas que están editando, cada uno con su propio presupuesto. Estas dependencias editoras están mudándose a lo virtual. Entonces, buena parte de ellas tienen librería virtual, aunque la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial tiene la tienda institucional electrónica, y funciona un poco con un esquema de multitiendas en ese caso. Publicamos cerca de 400 revistas culturales y académicas. La mayor parte de las revistas académicas se mudaron ya a lo que es el mundo virtual. Tenemos no solo editores 2.0, sino cibereditores en haciendo libros, haciendo revistas en ese caso. Y este esfuerzo editorial va acompañado de un esfuerzo del sistema bibliotecario para mudar todos los acervos a lo digital. Además de que tenemos proyectos como el aula inteligente, es decir, comunidades de aprendizaje que utilizan formatos electrónicos de lectura, de aplicación, cuestiones de ese tipo.
¿Cuáles son las características de esos cibereditores?
Mira, bueno, de hecho, sí hay varias competencias que son distintas a los editores tradicionales. Tienen que pensar, en este caso, en digital. Hay que pensar que, bueno, de hecho, el libro siempre ha sido un material que ha pugnado por la hospitalidad del lector. Ha invitado siempre al lector. Tiene elementos, el libro tradicional, que se parece mucho a una casa. Hay una metáfora de la casa en el libro. De los libros incunables del siglo XV, pasamos a los renacentistas del XVI, los barrocos del XVII, los neoclásicos del XVIII, los ilustrados del XIX, los modernos del XX y los inmateriales del XXI. Pero esos inmateriales lo que hacen es romper esta hospitalidad. Ya no te invitan a estar dentro de la casa, sino que llevan la casa a tu alrededor, en ese caso. Entonces, los editores modernos tienen que pensar en esa cuestión, pensar que es tiempo de conectividad, reticulación, multidimensionalidad, pantallización, gamificación, desintermediación, hibridación y, sobre todo, hiperlectura del texto normal, algo que está ligado a gráficas, a un alfabeto. Pasamos a lo que es el hipertexto, que es un texto que conecta a otros textos, pero es un poco un círculo cerrado en ese caso. Nos estamos abriendo a lo que es el cibertexto, un texto que conecta a todos los textos posibles, pero además a todos los medios posibles. Entonces, esa conectividad es la que tiene que pensar este editor 2.0. Los editores actuales sí saben las partes tradicionales de la edición, ¿no? Tienen que saber un poco corrección, producción, administración editorial, planeación editorial, pero también deben de saber utilizar gestores editoriales y también metadatear el texto. Entonces es una combinación un poco difícil también, porque nos enfrentamos, digamos, a mundos muy distintos, ¿no? Cuando hacemos un libro electrónico y trabajamos sobre todo en la maquetación, en la en metadatearlo, darle elementos que conecten a sistemas de lectura, lo que estamos haciendo es prácticamente trabajar para bases de datos y no tanto para lectores. Entonces, lo que la UNAM hace actualmente es no solo presentar libros electrónicos, sino también tratar de crear comunidades lectoras, comunidades que estén conectadas entre sí, en ese caso.
Una de las ventajas de los libros electrónicos es el alcance que puedes llegar a tener. Entonces, es que los libros sean reconocidos en otras partes del mundo. ¿En torno a eso también trabajan las comunidades?
Sí, de hecho somos parte de la red de universidades lectoras. Un libro siempre ha sido un diálogo, siempre ha mantenido un diálogo con el lector. Uno abre un libro tradicional y pregunta al lector. Hay muchas preguntas que quedan en el aire. Un libro tradicional no puede responder, pero ese sistema dialogante con el libro electrónico es posible. Es decir, un libro que lleve al lector precisamente a comunicarse con el autor a través de correos electrónicos, chats, cuestiones de ese tipo. Entonces, los libros electrónicos están pasando a esta a esta cuestión dialogante, ¿no? Hay una revolución conocida como Industrias 4.0 que tiene tres características: la optimización de la experiencia del consumidor, la flexibilidad operacional y la innovación de modelos de negocio. En estos modelos de negocio puedes encontrar varias opciones para una lectura asistida, una lectura comunitaria. Entonces, la lectura actual no es una lectura individual, sino comunitaria. Leemos al mismo tiempo varios textos y los comentamos en ese caso.
Camilo, y por último, si hablamos un poco de las cifras de cara al público final, ¿cómo ha sido la recepción de ellos a estos nuevos formatos?
Ha sido muy, muy interesante. De hecho, hace poco la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM realizó una encuesta de lectura digital y no dio cifras de cuánto leen los universitarios, las universitarias, en cuanto a libros electrónicos al año y cuestiones de ese tipo, sino más bien se especializaron o se concentraron en referencias. Entonces, gran parte de la comunidad universitaria lee en digital, construye textos en digital, prefiere, sí, escribir en digital en ese caso, y leemos más, por supuesto, en pantalla que en libros convencionales. Esas cuestiones son importantes. Lo que otros estudios nos indican es que los lectores universitarios, por cada libro en papel, leen más en pantalla, leen tres. Y sí es cierto que es, digamos, sí, otro tipo de lectura, un poco lectura más, más fragmentada, más rápida en ese caso. Los lectores jóvenes, los lectores adolescentes y de juventud temprana, pues son más inquietos y prefieren textos cortos en ese caso. Entonces, libros de más de 30 cuartillas difícilmente los acometen.
Ha sido un interesante trabajo el de la UNAM respecto al trabajo de libros electrónicos y bueno, queda mucho por trabajar. Gracias por aceptar la invitación de Entre Libros.
No, de hecho estamos, como siempre, apostando por una cultura escrita. Somos hijos de la imprenta, pero también estamos, aunque viendo, asistiendo a la prehistoria del libro digital, del libro electrónico, para nosotros es el futuro. Muchas gracias y muchos libros.
Y para darle una mirada desde el tema de producción al tema del día, hemos invitado a Catalina Holguín. Ella es directora de Máquina, editorial que actualmente trabaja con diferentes proyectos en torno a libros electrónicos. Bienvenida, Catalina, y empecemos hablando sobre los multiformatos y cómo se tienen en cuenta a la hora de desarrollar e-books.
Hola, Sonia. Mucho gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nuestra empresa Máquina existe hace 6 años, haciendo proyectos, digamos, de libros digitales, publicaciones digitales. Tenemos también una plataforma de distribución de libros para niños, gráficos e interactivos, que se llama Maquemapia. Cuando a la oficina nos llega un cliente y me dice, quiero un libro digital, yo lo primerísimo que le pregunto es como, ¿quién es su lector? ¿A quién quiere llegarle y cómo quiere llegarle con esa publicación digital? Porque en últimas el canal de distribución de esa publicación digital va a determinar el formato, la pantalla, el modo mismo de producción. Si yo lo que tengo es una novela que escribí y lo que quiero es que esté en todas las tiendas de libros del mundo, pues la mejor solución para esa persona es hacer un EPUB, un libro electrónico, y ponerlo en tiendas virtuales de libros. Sí, eso es un proceso sencillo, directo, barato. O sea, hoy en día eso no vale gran cosa, no es una cosa costosa y te resuelve ese problema puntual. Pero si tu deseo es generar una comunidad de lectura y de discusión en torno a unos temas concretos que se discuten en esta publicación, que además integra video y sonido y unas guías descargables para maestros, pues tu mejor opción es la web. Y en ese sentido, pues el programa en formato HTML se distribuye por la web, o sea, lo subes a un servidor, asocias algún dominio, y su distribución en principio va a ser abierta, libre y gratuita. Ahora, si tú quieres que ese ecosistema de contenido que creaste, que está en la web, sea de acceso restringido o de pago, pues tienes que generar las condiciones para que se restrinja alguna forma de ese acceso o el acceso se dé a cambio de un pago. Mi punto es, el formato, las pantallas y lo que puedes hacer va a depender del canal de distribución y a la audiencia a la que le quieras llegar. También están las apps, que hace varios años pues estaba la moda, nosotros también lo hicimos, de libros de publicación tipo app, y la verdad eso ya está mandado a recoger. Hacer una publicación digital tipo libro, una app para que se descargue en un teléfono Android o iOS, eso ya no tiene ningún sentido.
Bien, Catalina, teniendo en cuenta en la parte de producción las necesidades del cliente y, por supuesto, las del público, ¿se siguen prefiriendo las conversiones simples o ya se están pensando en publicaciones multipropósito?
En este momento el mercado del libro a nivel latinoamericano, entre el 18 o el 20% es libro digital. Son libros digitales principalmente EPUBs o PDFs que circulan en tiendas de libros. Eso es lo que está midiendo el Serlite. Y eso, principalmente quienes están produciendo ese tipo de publicaciones son las editoriales universitarias, que en este momento tienen más interés de divulgación y de distribución que de ingreso, porque el ingreso por venta del libro digital sigue siendo minoritario, al menos en nuestra región. En Estados Unidos hay toda clase de cifras, hablan del 15%, del 10%, del 20%, pero acá son minoritarios. Y esos son libros convertidos. Ahora, esos libros que llamaríamos nativos digitales, que son mucho más elaborados y desarrollados y que tienen todas estas condiciones que te digo, son hiper minoritarios, son cosas que se hacen pensando en ese formato. Su modelo de negocio todavía no es plenamente claro. Y son casos aislados y donde yo creo que más se ve desarrollo o ideas interesantes en la región es en lo que llaman las humanidades digitales, y eso, digamos que de nuevo, viene un poco naciendo de la academia. Y ahí hay cosas bonitas e interesantes.
Ahora en Entre Libros, Voces y Cultura.
El proceso de digitalización de los libros es una tendencia mundial que también está llegando a la Universidad Nacional de Colombia. La Facultad de Medicina ya ha avanzado en este tema y por eso hemos invitado a Vivian Molano. Ella es la coordinadora de publicaciones del Centro Editorial de la Facultad de Medicina. Bienvenida a Entre Libros, Vivian.
Buenos días, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues primero quiero contarte que el Centro Editorial de la Facultad de Medicina lleva alrededor de 5 años en su consolidación. En este momento tenemos un equipo de trabajo de alrededor de 15 personas, entre las que se encuentran diseñadores, correctores de estilo, tenemos traductores, tenemos ilustradores y bueno, y los coordinadores editoriales. El Centro Editorial cuenta con 3 publicaciones seriadas: la revista de la Facultad de Medicina, que funciona desde 1932, la revista de Salud Pública, que fue creada en 1999, y en 2015 creamos una publicación, se llama Case Report. Esta es una revista pensada únicamente para ser publicada en formato digital y en inglés. Digamos que nosotros desde más o menos esa fecha, desde 2015, empezamos como a incursionarnos en el tema digital y fue fundamentalmente con esta revista. Posteriormente empezamos a trabajar proyectos editoriales en este formato por varias razones. La primera de ellas, porque consideramos que a nivel de presupuesto nos era mucho más rentable y más eficiente hacer inversión en proyectos digitales y evitar la impresión. Con el presupuesto que tenemos, que pues realmente no es mucho, lo que hicimos fue multiplicar un poco estos recursos y poder apoyar a los profesores en sus diferentes proyectos editoriales, y por eso pasamos de publicar alrededor de, digamos, unos 5 o 6 libros a 10. El año pasado en nuestra Feria del Libro publicamos 16 proyectos editoriales y bueno, y en este año básicamente tenemos como la misma cifra. Y eso pues tiene, digamos que la ventaja ha sido justamente esa, ¿no?
Vivian, es entonces importante hablar de las barreras geográficas. Supongo que también es una de las razones por las que se implementaron y se siguen trabajando los libros electrónicos dentro de la facultad.
Claro que sí. Además del tema presupuestal, vemos que tener un libro digital, justamente como lo mencionas, pues un libro digital puede llegar a cualquier parte del mundo, realmente. Sí, no hay ninguna limitación para la adquisición del libro. Lo podemos colocar en los diferentes portales. Hay portales digitales que son muy reconocidos, como el caso de Amazon. Y pues los libros llegan a todas partes del mundo sin ningún inconveniente. Y bueno, y hay otro tema también muy, muy importante, y es el tema de la preservación del medio ambiente. Cuando evitamos imprimir, pues obviamente apoyamos a que no se talen tantos árboles para la impresión. Ese es otro de los aspectos pues que nos llevó como a preferenciar un poco el formato digital. Lo otro es que también nos dimos cuenta que podíamos incursionar no solamente en un libro en PDF, ¿sí? un texto plano, sino que además podíamos crear textos interactivos, que para nosotros la Facultad de Medicina y para nuestros estudiantes resultaba muy, muy eficiente en el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de, no sé, de músculos, ese tipo de cosas con libros que fueran muy interactivos. Entonces, digamos que eso también nos lo permite las publicaciones digitales. Nuestras obras no están en PDF, nuestras obras son publicadas en formato EPUB para que sea adaptada a los diferentes dispositivos, a celulares, a tablets, a computadores, un tipo de letra. Digamos, ahí es donde se presenta una modificación en el proceso. Pero básicamente la formalidad de la obra se sigue manteniendo. Estas obras tienen ISBN, están registrados ante la Cámara de Comercio, tienen ficha catalográfica, todo esto se mantiene en la obra.
Agradecemos entonces a Vivian Molano por acompañarnos y ponernos un poco en contexto con relación al trabajo que adelanta la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, y agradecemos por supuesto su participación en Entre Libros.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y pues no, simplemente nuevamente una invitación. Como les cuento, la Facultad de Medicina ha consolidado su centro editorial y pues creo que vale la pena revisar como todo lo que estamos publicando, sí, a nivel pues obviamente de la universidad, y poder como ampliar nuestro mercado editorial, que no solamente para la Facultad de Medicina, sino para las otras facultades y para la universidad, sería muy, muy pertinente.
Libro UNAL de la semana.
El libro recomendado de la semana es Amazonia 1900-1940, una publicación del Instituto Amazónico de Investigaciones, IMANI. Escuchemos a su autor, Carlos Zárate.
Mi nombre es Carlos Zárate, soy profesor de la sede de Amazonia y dicto cursos de pregrado y posgrado, y también hago investigación en temas relacionados con las fronteras.
Yo hice mi investigación para promoción a profesor titular, y aproveché pues un año sabático que tuve para adelantar la investigación de este periodo, el periodo que está planteado aquí, 1900-1940, con motivo también, además de una feliz coincidencia, digámoslo así, es que por estos años también estuvimos en contacto con la hija del coronel Acevedo, que era una profesora de la Universidad Nacional. El coronel Acevedo es uno de los principales protagonistas de este trabajo. Ustedes lo pueden ver en la carátula del libro, y estuvimos en contacto con esta persona, con la profesora. Entonces ella nos manifestó el interés de que el archivo que tenía el coronel fuera donado a la Universidad Nacional. El trabajo es cómo se constituye la Triple Frontera como un espacio de no solamente de delimitación político-administrativa, sino también como un espacio de encuentro entre diferentes naciones.
Para conocer más sobre esta publicación, los invitamos a ingresar a la página de Facebook Editorial UN, donde encontrarán un video con la presentación completa de esta publicación por parte de Carlos Zárate. Así llegamos entonces al final de Entre Libros, no sin antes recordarles que continúa abierta la convocatoria para el fortalecimiento de la divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de libros 2020 de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. En www.editorial.unal.edu.co encontrarán toda la información para transformar sus aportes académicos en una publicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yeah. Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial. Cultura editorial.